Muy buenos días, buenas tardes amigos de la Milanga Electrónica. Bueno, hoy voy a meterme un poco en el barro y voy a hablar un poquito de vacunas y de niños, porque lo que voy a hablar es de vacunación en los niños. Bueno, como saben, en la mayoría o en muchísimos países del mundo ya los sistemas de salud están vacunando a una población bastante joven. Los adultos mayores están prácticamente vacunados. Hay quienes, bueno, se negaron a la vacunación y no lo hicieron, pero por una decisión propia. Y hay otros países, bueno, que todavía están un poco en la lucha en cuanto a la vacunación de esa gente más vulnerable. Pero en general los países más desarrollados ya terminaron de vacunar a los adultos, vacunaron a gente joven. Y muchos de ellos están embarcando en la vacunación en mayores de 12 años, que es básicamente la edad de corte en el cual se probó y fue segura la vacuna. En julio de este año, de 2021, un grupo de especialistas en Reino Unido recomendaron suspender un poquito el tema de la vacunación en niños, en gente joven, por debajo de los 16 años. Haciendo referencia a que la verdad que en esta población la enfermedad grave es infrecuente y no sería necesario esta vacunación. Por otra parte, en otros países, incluyendo Israel, Estados Unidos, llevaron adelante un sistema bastante potente de vacunación, incluyendo a esta población de jóvenes de esta edad, por debajo de los 16 años. Y acá nos encontramos con el primer problema. Si los niños no hacen enfermedad grave, ¿es necesario la vacunación en ellos? Bueno, la cuestión es que la enfermedad grave y muertes, incluso el COVID prolongado, son bastante raros entre adolescentes y niños, pero existe. Sobre todo existe el COVID prolongado y la muerte en algunos pacientes vulnerables. Entonces, bueno, en los niños vulnerables con alguna inmunodeficiencia, bueno, podría ser más fácil la indicación. Pero la verdad es que el COVID prolongado en niños es una cosa, si bien existente, es más rara y hace bastante dificultoso por sí solo una medida para indicar una vacuna a la cual los niños no estarían muy expuestos a desarrollar la enfermedad. Al día de la fecha, las vacunas testeadas son la de Moderna en niños, en mayores de 12 años, son la de Moderna, la de Pfizer. Hay algunas vacunas chinas también, como la de Sinovac y la de Sinopharm, que están testeadas, y alguna más va a ir apareciendo en este grupo de edad en los próximos meses seguramente. Incluso la vacunación en niños de mayores de 6 meses, niños en bebés mayores de 6 meses, también se está empezando a proponer, por lo menos en cuanto a estudios, testear en niños, en bebés, a ver cómo resulta. Ya se sabe que es bastante segura la vacuna en adolescentes y faltaría un poquito bajar la edad para testear a ver cómo es segura y efectiva es en los niños todavía bebés. Acá surge un problema, que es que en el estudio de Pfizer reportaron algunos efectos adversos de la vacuna en niños. Principalmente hubo casos de pericarditis. Esta es la inflamación del corazón. También miocarditis y pericarditis, las dos cosas. Y bueno, esto movió un poco los cimientos de todo esto, pero la verdad es que todavía no se sabe bien si estas pericarditis están causadas por la vacuna o no. Podrían ser casos de pericarditis de otra causa. Y la verdad es que casos de pericarditis por la vacuna, la verdad que los casos son extremadamente raros, son bastante, bastante poco frecuentes. Otro país, como por ejemplo Malta, Malta es uno de los países que más gente vacunada tiene con el esquema completo. 80% de la población está vacunada y tiene una gran cantidad de adolescentes vacunados. Y se vio que hubo cierta disminución de la transmisión de jóvenes hacia pacientes mayores vulnerables. Entonces ahí es como que ya no es solamente la protección que pueden ejercer las vacunas al niño, sino la protección que puede ejercer la vacuna vacunando a los niños a la sociedad. Entonces, si la disminución de la transmisión existiese, si esto sería así un argumento un poco más de peso para estimular o para llevar a cabo la vacunación en niños. Es decir, tendríamos que la vacuna es efectiva para proteger a los niños, hasta ahí, no tanto, porque la verdad que los niños desarrollan pocas enfermedades, pero podría prevenir cierta enfermedad de COVID. Posteriormente, ese niño vacunado disminuiría la transmisión entre su población y disminuiría la transmisión a mayores vulnerables, lo cual también sería un buen estímulo. Esto último de la transmisión de los niños a los adultos y de los niños entre sí es una discusión muy acalorada en algunos ámbitos, porque de entrada, cuando empezó la pandemia, primero se creía que los niños contagiaban bastante, porque suele ser así con un virus, por ejemplo, como el de la influenza, como el de la gripe, donde los niños juegan un rol importante en la transmisión de la influenza. A veces esos niños contagian un montón de personas mayores y bueno, es un factor ahí a tener en cuenta. Pero con el tiempo se fue viendo que la verdad que los niños tienen menos, juegan un rol menos importante en la transmisión del coronavirus y mucho menos en relación a la influenza. ¿Qué pasa? Esto es tan dinámico que bueno, hay algunas cosas que van cambiando. Por ejemplo, eso se sabe hasta ahora, pero resulta que con la nueva cepa, la nueva variante Delta, aquí donde la transmisión de este virus es más importante y se acerca más a la de un sarampión, por ejemplo, que a la de una influenza, los niños podrían jugar un papel un poco más importante. Lo que pasa que, la verdad que eso, si ya se sabe poco de la transmisión de los niños en la población de variantes más comunes, todavía es mucho menor lo que se sabe con respecto a la variante Delta. Entonces, bueno, esta es la situación. Estamos ante un momento donde ya los países desarrollados se quedaron sin población de riesgo sin vacunar. Hay población que no se quiere vacunar y un virus que está empezando a mutar y a convertirse en variantes más contagiosas. Yo no sé si saben lo que es la variable R, que es, básicamente indica se relaciona con la capacidad de transmisión del virus, donde, por ejemplo, cepas como variantes como la Delta tienen una capacidad de transmisión un poco más alta, casi entre el 50 y el 80% más alta que las variantes convencionales, y donde para llegar a una inmunidad de rebaño, donde la transmisión del virus caiga como consecuencia de la inmunidad de la población, entonces, para que este escenario se presente, si un virus es muy contagioso, el número de cantidad de personas vacunadas debe ser muy alto. Si el virus es poco contagioso, vacunando a pocas personas, ya tenemos más o menos cubierta y va a ir decayendo la transmisión del virus en la población. Como este virus es muy contagioso, necesitamos tener una alta cantidad de personas vacunadas. A su vez, también necesitamos, hay otro factor que es el de la efectividad de las vacunas. Una vacuna muy efectiva a lo mejor permite vacunar un poquito menos de población, mientras que una vacuna que no es tan efectiva va a requerir un porcentaje de población mucho más alto vacunado para disminuir la transmisión a partir de la inmunidad de rebaño. Hay gente que no está muy de acuerdo con esto de la inmunidad de rebaño, porque dice que bueno, que la vacuna en su primer momento fue creada para disminuir la muerte y la enfermedad grave en las personas de riesgo. Lo cierto es que el primer objetivo era ese, era vacunar a la gente mayor, por eso se empezó vacunando por edad, que eran los que más desarrollaban la enfermedad y se morían. Y ustedes habrán visto que la cantidad de muertes cayó un montón, y se evitaron colapsos del sistema de salud gracias a la vacunación en estas edades. El tema es que, bueno, a medida que el virus circula,
nuevas variables irán apareciendo y eso hace pronosticar que las nuevas variables van a responder tal vez menos a las vacunas. Si nosotros eliminamos la transmisión del virus en la población, tal vez no necesitemos ni siquiera vacunarnos en un futuro. Así que bueno, esto creo que será la discusión que se va a venir en los próximos meses, el tema de la vacunación en niños. Ya estuve escuchando algunos podcasts por ahí que bueno, que hay mucha gente que no va a vacunar a los niños, que no están de acuerdo con esto porque obviamente es una vacuna un poco inútil para el niño y a la cual están sumando un factor de riesgo para algún posible efecto adverso. Están sumando riesgo innecesario. La verdad es que con los viejos, con las personas mayores, es muy fácil poner en la balanza el tema de la vacunación porque la vacuna está claramente a favor de la relación riesgo-beneficio. Es decir, hay muy poco riesgo y un alto beneficio. En cambio, en los niños esto no es muy claro y el mayor peso de la idea de vacunar a los niños sería el de disminuir la transmisión dentro de la población. Así que es un poco complicado, es muy complicado. Pero lo más complicado de todo es que todavía no se sabe nada. Se está empezando a hablar, se están empezando a proponer algunas cosas, pero lo cierto es que no hay información. Yo le voy a dejar en la página, en la milangaelectronica.com.ar, los tres artículos de los cuales fui subiendo esto, fui obteniendo algunos datos un poco más técnicos de esto. Hay un artículo, por ejemplo, que es de JAMA Pediatrics del año pasado, de septiembre del 2020, donde ya se estaba empezando a hablar de esta cuestión de la vacunación en pediatría y a ver qué rol iba a jugar y si esta vacunación debería ser obligatoria o no. Porque claro, podemos incluirla como una vacunación de colocación digamos, de indicación obligatoria en niños, que es siempre un poco más fácil que en los adultos de hacerla obligatoria, pero claro, tenemos que estar muy seguros de que esta vacuna no produzca ningún efecto adverso y que esto ofrezca un beneficio al niño, fundamentalmente. Si lo que nosotros estamos poniendo no ofrece un beneficio al niño, digamos, no tiene sentido su colocación. El otro artículo es de Nature, de la revista Nature, donde más o menos el título es si deberían colocarse o no las vacunas los niños y qué es lo que la ciencia sabe al respecto. Este es un artículo de hace unos pocos meses y la verdad es que son más preguntas que respuestas, porque lo cierto es que no se sabe demasiado de las vacunas en niños, no se sabe demasiado del efecto de la transmisión a la población que podría tener las vacunas en niños. Y un tercer artículo que habla acerca del rol de la vacunación contra el coronavirus en la infancia. Son artículos muy interesantes. La verdad que sobre todo el de Nature es un lenguaje muy coloquial para que todo el mundo lo entienda. Y bueno, si me preguntan a mí, yo tengo dos hijas, ¿qué voy a hacer en este momento si me ofrecen la vacunación en los niños? Y mi respuesta va a ser que no. Va a ser que no, porque la verdad es que no se sabe bien todavía muchas cosas de estas vacunas en los niños. Lo cierto es que los niños en general no están necesitando una vacunación en este momento para protegerse de algo acerca del coronavirus. Pero bueno, llegado el momento, si se hacen estudios correspondientes, si se hacen análisis que me permitan sacar conclusiones acerca de llevar a cabo vacunaciones masivas en niños, bueno, estaré de acuerdo en ese momento. Pero todavía falta un larguísimo camino por recorrer. Seguramente vendrán primero los estudios en niños como corresponde y como siempre fue. Y posteriormente, cuando se demuestre que esta vacuna es segura y ofrezca algún beneficio. Bueno, eso que pasó acá, no sé si se dieron cuenta, pero se cortó la grabación o tal vez escucharon la llamada que entró.
No sé bien qué iba contando, qué iba diciendo, pero creo que estaba hablando acerca de la vacunación de mis hijas, así que no. Voy a esperar un poquito. Creo que todos vamos a tener tiempo de esperar porque no creo que llegue a nuestros países muy tempranamente esto. Y no creo tampoco que se apruebe sin que haya una fuerte evidencia a favor. Así que me parece que vamos a tener un rato todavía de vacunación en adolescentes y en adultos menores. En adultos no tan mayores, mejor dicho. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les dejo los links, las notas, la información en milangaelectronica.com.ar. Les mando un abrazo. Pueden contactarme en @javierincito en Twitter, Facebook, Messenger, ICQ y todo. @javierincito.